el lamento de Jesús. Vemos de una manera muy fuerte, Lucas 13, Lucas capítulo 13, vamos a ver los versículos 31 al 35 de Lucas 13. Dice el versículo 31 de Lucas 13, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decir a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Aquí Jesús saca todas sus emociones. Vemos a un Jesús tan humano como nosotros, y llora por Jerusalén. Es irónico que Jerusalén quiera decir la ciudad de paz. Si hay un lugar en donde nunca, nunca, nunca ha habido paz en la tierra, es en Jerusalén. Y él llora por Jerusalén, por la destrucción tan grande que hubo poco después de su muerte. Y la destrucción que ha habido siempre, porque no quisimos atender la necesidad de un Salvador cuando la teníamos enfrente. Bueno, durante siglos, si tú lees la historia del cristianismo, ha habido mucha discusión acerca de Jesús. Inclusive durante los siglos 4 al 8 hubo una discusión inmensa sobre la deidad de Jesús y sobre la humanidad de Jesús. Discusión que fue de 4 siglos. Nunca la terminaron realmente. Sigue igual. ¿Jesús fue hombre o Jesús fue Dios? Si fue Dios, ¿qué tanto hombre tenía ese Dios? Si fue hombre, ¿qué tanto Dios tenía ese hombre? Bueno, ahí puedes leer libros y libros. Hay tratados y tratados acerca de ese tema. Pero en realidad la conclusión a la que todos hemos llegado es de que Jesús es tan Dios como Dios. Él es Dios. Pero fue en su vida terrenal tan hombre como cualquiera de los hombres. Y en su humanidad vemos a un hombre que se identifica totalmente con cada uno de nosotros, porque siente lo mismo que nosotros. E inclusive es tentado igual que nosotros. La única diferencia es que él nunca pecó. Él fue tentado, pero nunca cayó en el pecado. Él no traía la maldad en la sangre como la traemos nosotros. Por eso fue muy importante que Jesús naciera virginalmente. Porque si hubiera nacido de un hombre y de una mujer, él hubiera sido contaminado por el Padre y traería la misma maldad que traemos nosotros. Entonces, él nació de una mujer sin contacto del hombre. María concibió del Espíritu Santo. Y era muy importante eso, para que Jesús naciera sin pecado y no tuviera durante toda su vida esta tendencia irremediable de caer en pecado. Entonces, él fue tentado, pero él no cayó en pecado nunca. Esa fue la única diferencia. Si Jesús hubiera caído en pecado una sola vez, número uno, nunca podría salvarme a mí. Él necesitaría un Salvador que lo salvara a él del pecado que él había cometido. Pero él vivió la vida perfecta que Dios demanda judicialmente de cada uno de nosotros. Y luego él fue mi sustituto en la cruz para que yo pudiera estar sin pecado ante Dios. Por eso Jesús, en ese aspecto nada más, es diferente a nosotros. Pero Él fue tentado. Inclusive hay un versículo, bueno, no quiero entrar en eso mejor. Porque si no, nos desviamos totalmente y acabamos de aquí a las 12 de la noche. Pero Jesús es tan humano como nosotros. Y en este pasaje vemos la humanidad de Jesús con una gran, gran intensidad. Jesús ama al hombre. Jesús fue el primer misionero que Jesús dejó su trono, toda su deidad, todo su poder, su omnisciencia y omnipresencia, y vino a la tierra a nacer en un pesebre y a tomar un cuerpo humano y por 33 años estar en la tierra. Vino de misionero para avisarle al hombre de algo muy importante, que es el mensaje de salvación. Primero informarle que está muy enfermo y que necesita medicina. Y luego decirle dónde encontrar la medicina, que es él mismo. Y después llevar a cabo ese pago ante Dios para que las demandas de Dios fueran satisfechas y el hombre pudiera entrar al cielo. Es increíble ver en la Biblia que nadie había entrado al cielo hasta que Cristo murió. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué nadie de todos los que habían muerto en el pasado desde Adán había entrado jamás al cielo? El cielo era un lugar desierto.
Nadie había pagado
por ellos. Porque nadie había pagado por ellos. Adán pecó, Moisés pecó, David pecó. Todos, Jeremías pecó. Todos, nadie está libre de pecado. Y entonces no podían entrar al cielo por su pecado. Cristo tenía que morir por ellos para que judicialmente la sentencia estuviera totalmente ejecutada y terminada, y entonces estas personas estuvieran libres para entrar al cielo. Entonces era muy importante que Cristo fuera a la cruz.
Perdón, Cristo, por favor, ¿por qué entonces cuando fueron al monte la
transfiguración?
Sí, porque ahí aparece Abraham.
Pero no quiere decir que ellos fueron al cielo para nada.
¿No?
¿Sí? No. Ellos no podían entrar al cielo. Ellos eran hombres justos, con la misma justicia que yo, y después podemos platicar un poquito más extensamente de esto. Pero ni Moisés ni Elías, que fueron los dos que se presentaron ahí con Jesús, habían entrado al cielo. Para nada. No había nadie que había podido entrar al cielo. ¿Sí? Y aquí vemos a Jesús que llora, que lamenta, porque el hombre en general no le hará caso a lo que él tiene para el hombre, que es la salvación. Y bueno, empieza el pasaje realmente con, lo voy a dividir en dos. La primera parte es su compostura, el control de Jesús sobre las circunstancias en todo momento. No lo ves a él como a veces se puede ver a nosotros, desintegrados, fuera de control, no realmente comandando las circunstancias. Él tenía control en todo momento. La compostura de Jesús, que lo vemos en el versículo 31 al 33. Aquel mismo día, algunas versiones dicen, en aquella misma hora, mientras él estaba hablando, llegaron unos fariseos diciéndolo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Bueno, ya había tenido él muchas situaciones amenazantes para con su vida durante su ministerio público. Ya inclusive se cuidaba porque sabía que lo querían matar. Podemos inclusive aquí en el mismo Lucas irnos para atrás al capítulo 4 de Lucas, que fue realmente la primera vez que él habla en público aquí en su ministerio público. Después de 30 años Jesús, y dice el versículo 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, él leyó unos minutos y la consecuencia de todo esto es que se enfurecieron contra él y leemos en el versículo 4, 29, 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Ya tenía situaciones amenazantes en donde querían matarle, pero él lo tenía todo controlado. Realmente él iba a morir, pero al tiempo de él. Juan 8:59, otra circunstancia muy parecida en donde quieren hacerle algo y realmente no puede. Tomaron entonces, Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Juan 10, versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Bueno, en esta ocasión en donde le están hablando los fariseos y le están trayendo un mensaje de errores, la situación es un poco más grave porque, bueno, está involucrando al mismo Herodes. Y bueno, la fama de Herodes era grande. Era una fama muy grande de ser un hombre muy cruel, de que él hacía lo que quería, cuando quería, y realmente ya tenía muchas fechorías a su haber. Hacía poco que él mismo había mandado matar a Juan el Bautista, porque en una fiesta pareció que era una buena monada y le cortaron la cabeza. Y ya hablamos de esto en otra ocasión. Herodes era una persona con el cual realmente no podías jugar mucho. Y aquí dice que venía un mensaje de Herodes diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Bueno, en realidad no sabemos si venía de Herodes esta específica situación, porque Herodes, como vamos a ver en un segundo, pues no estaba en el momento como para matar a Jesús. Quizá podría ser que estos mismos fariseos querían echarlo del territorio. Él estaba en el territorio de Galilea todavía, no en el de Jerusalén, que era más abajo, era otro territorio diferente, que se llamaba Jumea. Pero estando en el territorio de Galilea, pues había causado muchos estragos. Realmente la mayor parte de la muchedumbre que seguía a Jesús era de Galilea. Él había predicado la mayor parte de su tiempo allá en el norte, en Capernaum, en el mar de Galilea y en toda esta área circunvecina. Entonces había ya causado bastantes estragos y los fariseos querían echarlo fuera. Vete de aquí. Lo que va a pasar es que Herodes te va a matar. Y en realidad vemos que Jesús pues tiene mucha compostura, realmente no le importa mucho lo que piensa Herodes, inclusive él sabe que Herodes es un títere en las manos de Dios, como todos los gobernantes de la tierra, y entonces él va a contestar de una manera muy ecuánime y muy, muy, muy serena. Digo que Herodes realmente no quería matarlo, porque si quisiera, dentro de su poder, pues ya lo hubiera intentado. Pero es todo lo contrario. Herodes quería verlo. Vamos a leerlo, está aquí en Lucas 9, unas cuantas hojas antes. Lucas 9, versículos 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos y otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar, ¿quién pues es este de quien oigo tantas cosas? Y procuraba verle. Inclusive tú te acuerdas que cuando finalmente Jesús es apresado y llevado ante Pilato, allá en Jerusalén, la noche antes de su muerte, sabiendo Pilatos que es de Galilea, ¡ah, tú eres de Galilea! ¡Ah, pues mira, sucede que Herodes está aquí en la ciudad! Aquí en el Hilton, a unas cuantas cuadras, llévenlo a él. Y lo llevan a él. Y Herodes está muy contento de ver a Jesús porque dice, oye, pues haznos un milagrito, ¿no? ¿Por qué no nos entretienes con tus milagros? ¿Y cuál es la actitud de Jesús para con Herodes? No le contesta una sola vez. Lo menosprecia totalmente a tal grado que ni siquiera le contesta. Bueno, Jesús cuando menos tuvo un pequeño diálogo con Pilato. Como que quise decirle, Pilato, ¿no te das cuenta que tú estás enfrente de la verdad? Y Pilato le dice, ¿cuál es la verdad? Y sale afuera rápidamente y dicen, este hombre no ha hecho nada. No encuentro ningún delito en él. Pilato estaba realmente entre, oye, a ver, cuéntame, Jesús. A ver, otra vez, dime exactamente qué onda, qué pasa aquí. Cuando menos tuvo esa oportunidad, Pilato, Herodes no la tuvo. Herodes era una persona tan cruel que, como decíamos la semana pasada, quizá ya había pasado la barrera de su posibilidad de perdón, que se llama el pecado imperdonable. Y Jesús no le dirige la palabra. Y finalmente Herodes dice, bueno, pues ya llévenselo a este señor, el gato le comió la lengua. No quiere hablar. Por lo tanto, cuando viene en este pasaje del capítulo 13, en donde dice aquí que le dicen que Herodes lo quiere matar, Jesús les contesta con mucha fuerza que no le tiene miedo a Herodes. No se atemoriza de ninguna amenaza, ni de él, ni de nadie. Dice el versículo 31, 32, y les dijo, ir y decir a aquella zorra. Bueno, yo estuve viendo por qué, estuve tratando de entender por qué le dice zorra, pero lo usa de una manera despectiva, de una manera denigrante, ante la intriga, el engaño, la manipulación constante de este hombre, que estaba ya fuera de los límites de que Cristo quisiera hablar con él. Y le dice, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Jesús no tenía miedo de morir. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder sobre la muerte. Él dice en Juan 10, 18, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Nadie podía con Jesús. Él iba a morir cuando Él quisiera. Él se iba a entregar. Pero jamás nadie podía quitarle la vida. Esta es una enseñanza muy bonita para todas las personas cristianas. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú estás haciendo las cosas que Dios te ha dicho que tú hagas conforme a lo que tú lees en la Biblia para Él, tú eres una persona que nadie te puede quitar la vida. Tengo que extenderme un poquito en esto, pero es importante. Había un misionero, no hace mucho aquí en la ciudad, aquí en México, en la Sierra de Guerrero. Finalmente lo mataron. Andaba por todas las rancherías llevando Biblias y predicando la palabra de Dios. Tenía muchos enemigos. Y le dijeron, te van a matar. Y él dijo, a mí nadie me puede matar. Mientras no termine mi obra. Cuando termine mi obra, Dios mismo me llevará. Pero mientras esté todavía trabajando en la obra que Dios tiene determinado que yo haga, nadie me puede tocar. Y eso es algo muy bonito que nosotros debemos recordar. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de sus cristianos. Y si tú haces lo que debes hacer dentro de ese plan, tú no puedes salir de la tierra hasta que ese plan se lleve a cabo. Que Dios tiene ese plan para ti y lo va a llevar a cabo y Él se va a asegurar de que se termina. Y por lo tanto, en ese aspecto, eres inmortal. No te pueden matar. Cuando finalmente lo mataron a esta persona, es porque ya había terminado su labor. Es muy fuerte lo que el cristiano tiene, al punto de que no le teme ni siquiera a las amenazas de muerte. Mucho menos a otras cosas menores que puedan hacerse contra la labor de Cristo que Él está haciendo. Y puede decir, pues no me puedes hacer nada. El trabajo que yo llevo, que tengo que hacer, lo voy a llevar a cabo porque así Dios lo ha determinado. Y ángeles pondrá a su alrededor para protegerme. O como este misionero que iba en el siglo pasado en el barco hacia las islas allá en el sur del Pacífico, y el capitán decía que este hombre estaba loco. Y se lo dijo antes de bajarse del barco y finalmente tomar la barquita para llegar a aquellas islas, porque el barco no se iba a acercar. Y le dijo al misionero, el capitán, eres un tonto, ¿qué no te das cuenta que en cuanto tú pises esa isla, los caníbales te van a comer? O sea, no vas a durar ni a durar 2 horas. Y le dijo, yo morí desde mucho antes que me subiera a este barco. Aquel día que yo recibí a Cristo en mi corazón, yo morí. Y ahora estoy en las manos de Dios y el trabajo de Dios se tiene que hacer. Él determinará cuándo muera. Y si mi labor es ir a predicar a los caníbales, no me podrán tocar. Y bueno, eso ha pasado siglo tras siglo. Y por eso los cristianos han llevado a cabo obras grandiosas en el nombre de Dios que son imposibles para el hombre pensar, oye, mira nomás lo que se hizo por un puñado de hombres o por unas cuantas gentes o por un hombre nada más. Ahí tengo un libro sobre las misiones a través de los siglos que realmente es un libro increíble. Deberían de titularlo Alicia en el País de las Maravillas. Porque es maravilloso lo que los misioneros hacen teniendo este poder de ir y hacer la labor de Dios contra todas las adversidades posibles y llevarla a cabo con gran éxito.
Pregunta, Carlos, aún que sea misionero católico, por estar llevando ellos la palabra de Dios, aunque sea católico, ¿tienen el mismo poder?
El poder viene de tener a Cristo en tu corazón. Regularmente, un misionero cristiano que tiene a Cristo en su corazón es el que tiene este poder, de poder enfrentarse a la muerte misma. Regularmente, las religiones, cualquiera que ella sea, protestante en todas sus denominaciones, católica o subdivisiones de diferentes cosas pseudo cristianas, no te dan tanto poder, porque el poder viene de tener una relación personal con Jesús a través de su Biblia. Viene ese poder de hacer cosas grandiosas y de llevar a cabo, porque está Cristo en tu propio corazón, ¿sí? Entonces Jesús habla aquí de que dice, para nada, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Él iba a hacer curaciones físicas, él iba a seguir ayudando a la gente, él iba a seguir predicando todavía por un tiempo. Y aquí la palabra o el modismo que se pone aquí, hoy y mañana, implica por un corto tiempo más. No sé cómo nos dice cuánto, ¿verdad? Él ya iba camino a Jerusalén y él sabía que iba a morir en Jerusalén porque él lo había determinado así. Pero por un tiempo más, Herodes no le podía hacer nada. Ni Herodes ni nadie. Y dice, y al tercer día, cuando llegue a Jerusalén, cuando se consuma aquella obra que yo tengo determinada hacer desde el principio de los siglos, que es mi muerte y mi resurrección, entonces quedará terminada mi obra. Y continúa, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y ahí vemos a Jesús cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Él va camino a Jerusalén y él sabe que los profetas mueren en Jerusalén. Y él no es un profeta, él es Dios mismo. Pero bueno, para ellos sería un profeta. Los profetas no mueren fuera de Jerusalén. El odio del hombre está principalmente en el liderazgo. Realmente Dios ha puesto 3 instituciones muy importantes para que el hombre pueda vivir en la tierra. La familia, la iglesia, en el concepto de tener el grupo a donde voy yo a estudiar la palabra de Dios, y la nación. Y las 3 líderes son muy importantes para que yo me desarrolle. Si esos líderes no están, o si esos líderes están en contra, se puede hacer mucho mal. Y en Jerusalén es donde se estaba tramando con más fuerza la muerte de él. Inclusive Caifás, el sumo sacerdote, en este concilio que tuvieron ahí en el capítulo 11 de Juan, si tú te acuerdas, dice, es necesario que un hombre muera por todo el pueblo. Y determina en ese día la muerte de Jesús, allí en Jerusalén. Él sabía que no iba a morir, ni por la mano de Herodes, ni en el territorio de Herodes. Él iba a morir en Jerusalén porque ahí estaba determinado por los profetas. Y la segunda cosa que vemos aquí, que también es maravillosa, es las emociones, la situación humana de Jesús, en donde vemos a Jesús derramar su alma, como que alguien le abre el grifo. Podemos pintarnos en nuestra mente a Jesús, en, no sé, en alguna colina, en alguna montaña, y viendo a lo lejos allá la ciudad de Jerusalén. Para allá voy a morir. Yo voy a ser el dador de la paz en esa ciudad que dicen que es la ciudad de la paz. Entonces la segunda cosa es sus profundas emociones. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Por siglos Dios había estado hablando al hombre y había mandado a muchos de sus profetas, a muchos de hombres con un mensaje para que sus gobernantes, para que el pueblo cambiara de sus malos caminos y no viniera la destrucción. Hoy es igual. Hombres con Biblias por todos lados están llevando el mensaje de salvación. Necesitamos tener un cambio importante dentro de nosotros. Necesitamos llevar esa luz allá, ser sal al mundo que se está pudriendo en sus envidias, en sus egoísmos, en sus codicias. Venlo allá afuera. Y no nada más es la Ciudad de México, no importa a dónde vayas, porque por ahí me dijeron que ya no vamos a vivir a Yucatán porque las cosas están muy mal. Pues también en Yucatán las cosas se ponen muy mal, porque el hombre vive ahí. Y los cristianos son la sal de la tierra. ¿Por qué dice Jesús que los cristianos son la sal de la tierra? ¿Quién me puede decir qué efecto tiene la sal, el más importante? El de preservar. La sal preserva los alimentos. Hoy ya no lo hacemos ahora porque tenemos refrigeradores y entonces, bueno, pues lo pones ahí. Pero antes, cuando no había refrigeradores, tú agarrabas la comida y le ponías sal para preservarla unos días más y no se pudriera. Y los cristianos son la sal de la tierra. Y ha enviado Dios a sus mensajeros durante muchos siglos. Y yo le decía a una persona en estos días, ¿Qué gran paciencia de Dios? No entendemos la paciencia de Dios. Por tantos siglos ha habido tanta maldad del hombre. Y Dios todavía está esperando. Todavía no destruye totalmente este mundo malvado en el que vivimos. Lo hará, dice la Biblia, porque la paciencia de Dios llegará al límite, como vamos a ver aquí mismo. Y de Jerusalén es lo mismo. Jesús está diciendo, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Pero aquí está la clave. Pero tú no quisiste. Tú no quieres. He hecho tantas cosas. Mira lo que hago diariamente. Mira el sol, mira el rocío, mira los granos para que tú comas. Preparo todo para que tú tengas un día magnífico. Y alabes al Señor por eso, y lo único que pasa es que te glorías en tu propio orgullo, y vas y matas a tu hermano, y vas y haces fechorías, y toda la inclinación del hombre siempre es su tendencia al mal. Me dicen continuamente que sí hemos avanzado mucho en estos años, y realmente el hombre es cada día mejor y mejor. Y entonces yo agarro un versículo que está allá en el libro de Génesis, Génesis 6, allá con Noé, hace muchos, muchos años, y vemos que el hombre es igual, que realmente no ha cambiado. Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y es lo que está pasando hoy? Realmente no ha habido ningún cambio. El único cambio es que hoy lo hacemos con corbata y por teléfono.
Con celular.
Es peor, porque antes por lo menos era uno a uno. Ahorita mandan una bomba o con un rifle.
Así es. En este siglo, es la primera vez que hemos visto guerras de naciones. Si tuviste las películas por ahí, Napoleón Bonaparte con todo su regimiento y con toda su fuerza iba a pelear contra los austriacos realmente en las afueras de la ciudad. Y peleaban cuerpo a cuerpo. Era tú allá y yo acá. Y cuando decimos échale, pues vamos uno contra el otro. Así eran las guerras antes. Ahora no. Ahora tenemos botoncitos para destruirnos de lejos, ciudades enteras, nación contra nación, Mateo 24, una de las señales del fin. Habrá guerras, nación contra nación, y entonces vendrá el fin. Y este siglo ha habido más de 170 millones de muertes en este siglo. Más que todos los siglos juntos, pero somos mejores. No, para nada. Somos peores, porque tenemos más juguetes para mayor destrucción.
Y registradas, porque no,
¿cuántas?
Al menos que haya 2,000 muertes, no se toman en cuenta.
Claro, es mucho más lo que ha habido, la tanta destrucción que ha habido. Y Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Una cita que está por todo el Antiguo Testamento, muchas veces cita algo similar. La idea de esta ave, que cuando los polluelos andan por allí, todos temerosos, corren y se ponen debajo de las alas y entonces son cubiertos por el ave. Vamos a verlo, por ejemplo, uno que está en Salmos, Salmos 91, versículo 4. Salmos 91, 4. Con sus plumas te cubrirá, está hablando de Dios. Y debajo de sus alas estará seguro. Y sin embargo nosotros no quisimos. Aquí es donde viene una situación paradójica, terriblemente enigmática, que nunca vamos a poder comprender. Cuando lleguemos al cielo quizá le preguntaremos a Dios, ¿cómo Dios, en todo su gran poder, decidió en ese poder que el hombre, si quisiera, se rebelara contra Dios? Y Dios dijera, ok, en lugar de decir, ¿qué te vas a rebelar? Ni qué nada. Sí, pero así es. Dios se ha dado ese privilegio y el hombre se ha rebelado contra Dios. El hombre ha sido malvado. Inclusive hay una parábola en donde Jesús mismo, la vamos a ver más tarde, en el capítulo 20 de Lucas, donde nos muestra lo que el hombre hace. Lucas 20, versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentando le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Ya lo veremos cuando pasemos en el capítulo 20. Pero bueno, Dios ha tenido una gran misericordia sobre este mundo. Y aquí Jesús llora intensamente por lo que le va a pasar a Jerusalén. El versículo 35 dice, pues el gran juicio que vendrá. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Literalmente, Jerusalén fue destruida en el año 70, 30 años después de la muerte de Cristo, donde no quedó piedra sobre piedra. Llegó el emperador Tito personalmente a la destrucción total, pero una de las más grandes destrucciones que ha tenido la historia humana. Pero también tú y yo, si nosotros no atendemos a Cristo, si no lo hacemos como el Salvador de nuestra vida, vendrá a nuestro corazón casa desierta. Un vacío muy profundo, una necesidad de buscar un significado por qué vivir, porque no tengo nada por qué vivir. Y por eso vemos ahora a la gente buscando droga o buscando paracaídas que no abra para que sea más interesante, o motocicleta que salte 342 kilómetros para ver si realmente puedo. Porque no tenemos por qué vivir. Y entonces estamos buscando siempre algo que nos haga la existencia tener significado. Estamos vacíos, estamos desiertos. Os digo que no me veréis, dice Jesús, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué maravilloso es Jesús, que tiene realmente una paciencia infinita, porque a pesar del juicio, de todas maneras dice, algún día volveré. Aunque me maten ustedes, voy a regresar, porque yo quiero, de todas maneras, tener un amor eterno para contigo. Eso es lo que yo quiero. Y Jesús va a regresar a la tierra. Lo mataron, se lo llevaron, hicieron con él lo que quisieron. Dijo, mejor ahorita no, mejor regreso después. Y todo Israel creerá en Cristo. Y todo el mundo doblará la rodilla. Así los que están en los cielos, los que están en la tierra, y aún los que están debajo de la tierra. Aquellos que dirán, yo de Dios no quiero saber nada, ellos también doblarán la rodilla, dice el versículo de Filipenses. Porque Dios regresa a la tierra y tiene gran misericordia por ti y por mí. Y aquí el pasaje realmente te nos lleva a que tú analices qué vas a hacer tú individualmente ante la realidad de Cristo, en donde Cristo está llorando por ti. Tú eres su Jerusalén. Y en lugar de decir Jerusalén, Jerusalén, puede decir Juan, Juan, o Pedro, Pedro, o Ramón, o cualquier nombre. ¿Cuántas personas te he enviado? ¿Cómo te he dicho miles de veces que tú necesitas voltear a Cristo y hacerlo el salvador de tu vida? Hacerlo el dueño de tu vida. Porque hay muchas personas aquí que tenemos a Cristo como salvador, pero no como dueño. Queremos que Cristo sea el salvador, pero no el dueño de nuestra vida. Y decimos, ¿sabes qué? Yo mando mi propia vida. Quiero que me regales la salvación, me la voy a guardar aquí y cuando la vaya a usar allá, cuando lleguemos, la uso. Pero ahorita mando yo y yo voy a llevar mi vida como yo quiero. Ah, leeré la Biblia, está padrísima, pero aquí mis chicharrones truenan. Yo mando. Y es muy común entre nosotros no hacer de Cristo nuestro Señor. Y entonces no sirve para nada. Él tiene que ser el Señor de todo lo que tienes y de todo lo que eres, porque entonces, si no es así, es Señor de nada. No puede ser Señor de solo parte. Este es el cristianismo. El cristianismo es de que tú te humilles ante Dios y le digas, Cristo, yo quiero que tú seas el salvador de mi vida, que me salves de mí mismo. Y luego, que seas el Señor de mi vida, que realmente me dirijas en todos los aspectos, porque yo no puedo gobernarme a mí mismo. No puedo. Eso es ser cristiano. Eso es atender este mensaje de lamento de Jesús, porque la mayoría no lo hará. La mayoría, dice aquí el versículo anterior del capítulo 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta es muy angosta. La puerta es tú con Jesús. Tú tienes que humillarte ante Jesús y decirle, Jesús, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, que tú entres a mi corazón, que cambies mis interiores, que vires mi camino y que me vaya por el camino de Dios, porque el único camino que he seguido es el camino de mí, yo, mío, nada más. Necesito ir en otro camino, el camino tuyo. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entonces ya no hay más esperanza. El día de salvación es hoy. El día que tienes que entregarte a Jesús y hacerlo el Salvador y dueño de tu existencia es hoy. No mañana, mañana no sirve. Hoy tienes que darle tu corazón a Jesús y hacerlo el dueño. Y entonces tu vida se hace mucho más ligera. La carga es fácil, porque Jesús es el que la lleva. Esta noche es muy importante que tú le pidas a Jesús que sea el dueño de tu vida. Quizás se lo has pedido muchas veces. Quizás ya es tu Salvador, pero no es tu Señor. Hacemos muchas cosas porque nos da la gana, aún sabiendo que no es lo que dice Dios en su Biblia. Y entonces hay malestar interno, hay enfermedad, hay vacío, hay desolación. No estoy bien. Necesito poner toda mi vida a los pies de Jesús. Y entonces viene el poder del que estamos hablando, que aún la muerte misma no puede conmigo, porque Jesús es mi Señor.